Transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205 Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
La Chimenea. El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Diferente en mis manos. Yo tengo mi guitarra y mi canto, y eso es mi vida. Las canciones que han salido de mí traspasaron las fronteras y están en la calle. Es como si yo estuviera en libertad.
Más allá del dolor tremendo de las cuatro paredes de la celda, en el pabellón 11 de la penitenciaría de San Martín, el Chango Rodríguez hacía estas declaraciones a una revista de folclore argentino allá por el año 1966. 3 años después de ser encarcelado por el asesinato de un hombre de apellido Álvarez.
José Ignacio Rodríguez era hijo de un catamarqueño oriundo de Andalgalá, Alberto Rodríguez, y de María Rivolta, riojana. Nació en Córdoba el 31 de julio de 1914 y es el más legendario de todos los músicos cordobeses de su tiempo.
Desde niño, el Chango tuvo pasión por la guitarra, y su madre lo inició en las bellezas y misterios del instrumento. Pero fue su andar por la Córdoba doctoral, de hablar ingenioso, el que fue nutriendo su vena poética, sin dejar nunca de lado el recorrido de los viejos barrios, las tapias, los aguaduchos y los personajes típicos de las orillas.
Aprendió guitarra y música al lado del Cabeza Colorada y los cuentos y picardías del Negro La Juana. Recogió rancherías y extensiones de todo el territorio nacional, el oficio de un hacer que luego se tradujo en obras auténticas, en piezas inigualables.
Ahora de golpe, al tener que someterme sorpresivamente al silencio, todos los recuerdos vuelven a mí. Desde ahora y para siempre, he conquistado la valoración de lo evocativo. Me he dado cuenta de la fuerza que tiene la tierra. He regresado a mi madre, a Milar, a mi infancia, a aquella época heroica de no poder salir de la pensión porque no tenía que ponerme.
Durante su estadía en prisión, el Chango Rodríguez tuvo un trato cordial con sus vecinos de pabellón. Esto se refleja en una chacarera asombrosa donde cada una de sus coplas está dedicada a las mateadas en la celda, a un recluso procesado por falsificar cheques, o incluso a jueces y abogados. Es harto conocido también que en la penitenciaría del barrio San Martín, el 8 de enero de 1965, se casó con Lidia María Bay, la gringa, la musa inspiradora de la samba Mi Luna Cautiva.
Pero lo que pocos saben es del misterioso compañero de celda que conoció apenas ingresó al pabellón 11. El Chango nos evoca aquella lejana noche.
Era triste y taciturno. No me dijo su nombre. Solo se presentó como un escritor de Alberdi. Yo la verdad no lo había visto nunca, pero no le hice más preguntas, ya que se interesó de inmediato por mi desgraciada historia y me dejó hablar sin interrupciones hasta altas horas de la madrugada. Como yo había ingresado esa misma noche, me vino bien que alguien me escuchara con tanta atención. Eso sí, ya cerca del alba, me refirió a una biografía de un músico yanqui, un negro hijo de esclavos, que terminó también en la cárcel. Todavía me parece recordar su tono pausado y su particular modo de contar las cosas.
Aleluya.
Hudson Hoodie Ledbetter. Era hijo de antiguos esclavos. Nació en Morning Spot, Luisiana, el 29 de enero de 1889. A los 16 años tocaba el piano y la guitarra en los burdeles de Shreveport. Y todos lo conocían como Lead Belly. Recorrió muy joven todas las carreteras de Texas y los bares estudiantiles de Greenwich Village en Nueva York. En estos viajes aprendió a tocar blues, folk y espirituales de la mano de Blind Lemon Jefferson, el gran creador del blues tejano. Cuentan que lo seguía a todas partes, que era casi su lazarillo. Lead Belly era también un mujeriego incorregible, se veía siempre envuelto en las peleas a cada rato. En 1927 pagó muy caro su afiliación a las mujeres y a las riñas. Mató a un sujeto con un revólver por asunto de faldas y fue condenado a 30 años de prisión en la terrible penitenciaría de Angola. Además de su importancia en la música negra sureña y su difusión internacional, Lead Belly popularizó algunos temas de folclore tejano que sin él habrían sido olvidados definitivamente. Lead Belly es, con seguridad, el más legendario de todos los artistas negros.
Siguiente, el Chango Rodríguez se encontró solo en la celda. Al preguntarle al guardia dónde se había ido su compañero nocturno, el uniformado le contestó con incrédulo desdén que en ese sector de la cárcel las celdas eran individuales. El Chango no le hizo caso, pero se quedó pensando seriamente en lo ocurrido la noche anterior. Podemos decir que hay algo de lo que siempre se arrepintió: el no haber tenido la precaución de preguntarle el nombre. ¿De dónde venía? ¿Quién era? En realidad, confió ciegamente en un solo dato. Antes que el sueño extinguiera la animada charla, el extraño recluso le dijo que cuando saliera lo buscara en la esquina de Santa Rosa y Chubut. Que ahí había un bar que él frecuentaba, que escribía en sus mesas todas las mañanas.
Entonces, el autor de la samba de Alberdi pensó: es inevitable que nos encontremos, somos del mismo barrio. Y el bar donde escribe está a 2 cuadras de mi casa. La realidad es que nunca más lo volvió a cruzar en ningún lugar de la penitenciaría, en los casi 5 años que estuvo en la cárcel.
El Chango Rodríguez recuperó su libertad el 5 de septiembre de 1968, cuando al día siguiente se llegó por la esquina de Santa Rosa y Chubut, se dio cuenta con espanto que en ese cruce de caminos no había ningún bar.
Schopenhauer escribió que la vida y los sueños eran hojas del mismo libro. Shakespeare dictaminó: estamos hechos de la misma madera de nuestros sueños.
Yo mismo me niego a elegir. Definitivamente, si alguien ha estado enviando sueños escritos cada semana, o si cada uno de ustedes está soñando conmigo y con esta historia que se termina cantando una samba.
Desde Alberdi nos llegó la última carta desde una celda sin tiempo.
De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo 1000 canciones como leñitas secas, rescoldos de fogones que invitan a matear. Y traigo 1000 canciones como leñitas secas, rescoldos de fogones que invitan a matear. Y divise tu rancho a orillas del camino, a donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata, la cresta del sausal. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata, la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra a mi oscuridad. acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Escucha que mis grillos están enamorados, que llora mi guitarra, sollozo de zauzal, el tintinear de espuelas del río allá en el vado, una noche serena prendida en mi cantar, el tintinear de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena prendida en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llevar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el Calicanto, a orillas del Sausal. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el Calicanto, a orillas del Sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra a mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va.
Muy buenas, muy buenos días, gente alberdiana. Aquí estamos, bueno, homenajeando al chango. Estamos, como ya hemos dicho, a lo largo del mes de julio, en el mes del chango, en el mes de los 100 años del natalicio del chango Rodríguez, José Ignacio Rodríguez, al cual, bueno, tendremos la dicha de homenajearlo este próximo viernes, 1 de agosto, ahí a las 6 de la tarde, al frente de la Piojera. Tendremos la dicha de homenajearlo en una nueva dicha de Alberdi, la undécima dicha de Alberdi, donde la multisectorial y fundamentalmente nuestros queridos compañeros de la Murga, los descontrolados de Alberdi, están poniéndole todo el lomo a la organización y bueno, a la alegría de poder organizar esto y festejarle el cumpleaños al chango. Más allá de los 100 años del natalicio y que no esté el chango físicamente, estamos festejándole el cumpleaños a la historia de él. Y por supuesto un personaje del barrio, ¿no?
Y a la historia de Alberdi también, es una parte significativa en este espacio que es Alberdi. Y como decís bien, José, estamos palpitando ya la gran fiesta que se va a vivir en Alberdi, en Córdoba en general, porque se están haciendo diferentes actos, ¿no?, alusivos a la fecha, al nacimiento del Chango Rodríguez. Pero bueno, desde nuestro espacio radial, destacar que el 1 de agosto vamos a estar nosotros realizando nuestro homenaje al Chango Rodríguez.
Sí, ha sido la universidad. Bueno, también, después estaremos contando.
Sí, seguro.
Bueno, un buen día a todos y todas, parceros y parceras.
Parceros.
Compañeros y compañeras. Cumpas, diríamos acá.
Sus mercedes.
No. Sus mercedes. Sus mercedes y sus mercedes. Bueno. Aquí solo queda decir feliz cumpleaños, Chango. Allá donde estás, seguro nos estás mirando sentado en alguna estrella, riéndose de nosotros y haciendo fuerza porque todo lo defendamos al Alberdi salga adelante, sí. Seguro que sí. Bueno, yo quiero enviar un saludo a la mujer que amo, a Julia María, que nos está viendo.
Lo que hace temas como Mi Luna Cautiva, ¿eh?
Lo que despierta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Rubén Darío, se puso tema. Novelero se nuevamente.
Es un tema. No, tengo derecho. Bueno, y nada, feliz de estar aquí. Triste, como decía la vez pasada, por el tiempo que se va agotando.
Ya sensible.
Pero se va acercando también. Volverme a reencontrar con otra gente. Y triste también por lo que sucede con el transporte en la ciudad de Córdoba, ¿no?
Algo que nos quedó pendiente el miércoles pasado.
Sí,
en un punto, ¿no?
Sí, sí. Eso me parece bastante preocupante, bastante triste. Bueno, y también hace referencia, dicho sea de paso, entre este panorama que brevemente intento hacer. Hoy es una fecha clave también con esto de los fondos buitre, no sé qué va a pasar. Uh-huh. Esperemos que las cosas salgan por buen camino, no porque uno haga fuerza de un lado o de otro, porque lo único que uno quiere es el bien para esta nación.
Sin duda, totalmente de acuerdo.
Bueno, ahí cierro.
Bueno, no hemos dicho nuestros nombres, les habla José Julián, está Rubén Darío y Eliana Isabel.
Buenos días a toda la audiencia, hoy el séptimo programa de La Chimenea.
Séptimo programa de La Chimenea en Radio FM Libre, el teléfono para que se comuniquen el 489-3929. También la dirección para que nos escuchen y nos vean por internet, www.justin.tv/radio-fm-libre, para que nos vean y nos escuchen por internet, para que nos llamen, y también hay un sitio en Facebook.
Sí, el sitio en Facebook es La Chimenea Radio, punto radio, radio libre FM 92.5. Y también está el correo, que es lachimenearadio@gmail.com.
Antes de ir a la música, José, Rubén, un saludo muy grande a mi familia que me está escuchando desde Jujuy. Así que bueno, un saludo.
Mamá, estoy triunfando.
Un saludo.
Vamos a poner el tema de León Gieco, que triunfa en la radio, y eso le va a venir justo a Leli.
Un saludo grande para todos Jujuy ahí.
Me consta que va muy bien con la tesis. Tranquila, tranquila familia, que va muy bien con la tesis.
Yo aprovecho y saludo también a otro personaje, el Pelado. Que no es la Pelada de la Cañada, es el Pelado de Alberdi, un personaje, un querido familiar mío que también tuvo la dicha de vivir en la zona de Observatorio y conocía muy bien la zona de Barrio Alberdi, así que un saludo para un ex vecino alberdiano. Y bueno, decir un par de cositas también, él y Rubén, lo que veníamos anticipando. El programa de hoy va a estar abocado fundamentalmente al Chango Rodríguez, pero también tendremos la aparición finalmente de nuestra cuarta pata, que es el querido Kammer. Con una entrevista que he hecho a un personaje que ya estaremos presentando, es lo que viene. También algo sobre la Pachamama, que se festeja el viernes, no queremos olvidar sobre eso. Uh-huh. Y lo que fue el concurso de comida típica peruana.
Que Rubén se comió toda esa comida. Aigra.
Parece que sí, decía que estaba todo muy barato, así que se debe haber bajado los platos.
Ya nos va a contar.
Barato y delicioso. Pero bueno, ya entraremos en detalle más adelante.
Escuchamos entonces una musiquita, Serenata del Estudiante, si les parece, ya volvemos.
Silencio, a orillas del río, llora mi guitarra juntito un balcón. Mensajera viene, una serenata que siempre la llevo en mi corazón. Mensajera viene, una serenata que siempre la llevo en mi corazón. Alberdi, cuna de estudiantes, rincón de septiembre llenito de sol, donde la esperanza se viste de blanco y se van los años con una ilusión. Donde la esperanza se viste de blanco y se van los años con una ilusión. Volverá de nuevo otra primavera, allá en Alberdi andará con los estudiantes la noche de estrella. Una serenata te viene a dejar con los estudiantes la noche de estrella, y una serenata te viene a dejar. Alegre, juventud derrocha, que en las alamedas del parque andará, cuando los jardines se vistan de rosa, junto a tu ventana irá mi cantar. Cuando los jardines se vistan de rosa, junto a tu ventana irá mi cantar. Despierta la noche de estrellas, musiqueando grillos del río se va. Y en la casa vieja de los estudiantes, otra primavera feliz volverá. Y en la casa vieja de los estudiantes, otra primavera feliz volverá, volverá, volverá de nuevo. Otra primavera allá en Alberdi andará, con los estudiantes la noche de estrellas, una serenata te viene a dejar. Con los estudiantes la noche de estrellas y una serenata te viene a dejar.
Seguimos aquí en La Chimenea por Radio FM Libre 92.57. Escuchábamos Serenata del Estudiante, un tema bastante emotivo. Pareciera que lo cantara a punto de llorar el Chango, ¿no?
Exactamente, José. Como todas las canciones, ¿no?, del Chango Rodríguez, que tienen este sentimiento a flor de piel en todas, ¿no? La verdad que es muy, muy significativo.
Así es. Antes de pasar al siguiente tema, que tiene que ver con una entrevista sobre desarrollismo inmobiliario, queremos contarles un poco el texto que leímos al principio en esta editorial del séptimo programa. Tiene que ver con algo que colgó en el que colgó por internet un,
sí,
compañero de la multisectorial.
Lo encontró y está muy interesante. Es una página recomendada, muy recomendada. Uh-huh. Es www.sudcodefiestas.com.ar. Y quienes lo escriben, Sangre Monos Monopolis. Y se definen como el programa radiofónico de la benemérita Subcomisión de Fiestas de Letras.
Alto nombre.
Ente regulador de felicidad, un espacio en el que abordamos de forma desestructurada temas de interés político, social, deportivo y cultural con mucho humor, pero no por ello sin compromiso. Es importante a cada cual darle su lugar, y ellos lo escribieron, lo agradecemos que lo ponen en la red para el uso de todos, sí. Y bueno, hicimos creo un buen uso de esto.
Esperemos que así lo consideren. La verdad que sí, nos parece fundamental, más allá de que eso esté ahí como copyleft, recordar y hacer mención de quiénes son los autores, porque la verdad no fue un, es un texto que nos conmovió, ¿no es cierto? Y
qué curioso, qué curiosa esta correspondencia, ¿no? De dos personajes, de dos seres que reales, uh-huh, que la, increíble la cantidad de coincidencias, de parecidos, ¿no? Con,
sí, sí,
con este cantante estadounidense, sí, de jazz.
Sí, 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 sí. Y incluso por la misma época,
también,
¿no? El Chango nace en 1914 y este hombre ya andaba
no,
por...
No, sí, no, es mucho antes, en 1889.
Ah, el nacimiento, sí, del norteamericano.
Incluso también la forma de cantar, ayer mientras escuchábamos algunas
parecía
canciones.
Parecía que recitaba el negro y sonaba el Chango.
Exactamente, sí.
Seguimos entonces, gente. Ahora queremos presentarles a nuestro querido Kammer. Él no está presente, pero está presente, por supuesto, con su audio, es productor del programa y bueno, nos ofrece, nos va a presentar una espectacular entrevista a Arquímedes Federico, un arquitecto que vive en Barrio Alberdi, Rubén.
Sí, sí, sí. Arquímedes Federico, ya es un señor con mucha experiencia y tiene toda la propiedad de decir lo que va a decir, entonces escuchemos a Horacio Camerlingo, nuestro compañero Camer, con su
entrevista que habla de desarrollo inmobiliario, casualmente.
Desarrollismo inmobiliario. Entrevista al arquitecto Arquímedes Federico. Uno de seis. ¿Cómo definiría esta actividad?
Bueno, mi nombre es Arquímedes Federico, soy arquitecto jubilado. He sido docente universitario y casi 40 años de profesión. Bueno, el desarrollismo inmobiliario es una novedad titular, de título, como para diferenciarse de lo que tradicionalmente fue el constructor, que ha construido gran mayoría de los edificios, era el constructor, o sea, muy difícil que un profesional asumiera la construcción de un edificio, cosas así. O sea, había profesionales que se dedicaban al negocio inmobiliario de alguna manera, pero siempre en manos después de un constructor que erigía la obra. De alguna manera, este constructor con el tiempo fue, como diciendo, visualizando el negocio, no el negocio de construir, como puede ser construir una obra pública, que hay un presupuesto, licitar y todo lo demás, sino construir y tener una doble utilidad, la utilidad de la empresa más la utilidad del objeto desde el punto de vista inmobiliario. Ya no es una persona o un grupo de personas que pretende hacer negocios inmobiliarios, sino que el constructor pasa a ser el dominador del juego inmobiliario. Entonces la rentabilidad se potencia y se vuelve más alta. Entonces ahí empezaron a aparecer estos autotitulados desarrollistas urbanos, con alguna pretensión importante como partícipe del desarrollo de la ciudad. Por eso es autotitulado, porque ellos mismos han reconocido en Córdoba que detentan la calidad de desarrollista. Y detentar es apropiarse de algo en forma indebida. Entonces, a partir de ahí se transformó en un negocio, y el negocio te lleva a más negocio, o sea, a profundizar la estructura que puede tener cualquier tipo de negocio. Entonces ya empiezan a tener injerencia en la ciudad y fundamentalmente en la tierra. O sea, la tierra es el primer valor de una buena inversión inmobiliaria. Y en la medida que la tierra escasea, se potencia. Y acá se ha hecho lo imposible para que la tierra escasee. Entonces el negocio resulta muy grande, muy atractivo, y como yo digo, con funcionarios débiles al ruido de las monedas, es muy fácil cerrar muy buenos negocios. Digamos, sucintamente es un proceso, ¿no es cierto?, que se ha desarrollado. Entonces hoy, ante los gobiernos municipales, quienes opinan fuertemente son los desarrollistas, que últimamente, la nueva faceta es que tiene mucha intervención en esos desarrollistas o en esas empresas o grupos de desarrollistas el poder político. No solamente pasó a ser cómplice, sino pasó a ser actor oculto principal de esos emprendimientos inmobiliarios. Cuestión que también sucede con la obra pública. Ya antes las empresas pactaban con los funcionarios. Ahora las empresas son de los funcionarios o son socios predominantes. Hoy los roles que se juegan están como superpuestos, son complicidades o sociedades al mismo tiempo. Hay complicidades, hay sociedades, y algunos son cómplices y socios en estos desarrollos inmobiliarios. Entonces es muy difícil, no son especies animales que vos las puedas diferenciar. Estas no tienen forma. Es muy difícil detectarlas, a pesar de que tienen nombre y apellido, ¿no? Pero es muy difícil de caracterizarlas más que de detectarlas. Vos sabés quiénes son los que juegan en esto, pero vos a veces no sabés quién está detrás de esto.
Horacio F. Camerlingo, la chimenea multisectorial defendante.
Hola, hola, probando, ¿sí? ¿Estamos al aire? Parece que sí. Muy bien, escuchamos ahí a nuestro querido Camer entrevistando a
Arquímedes
Federico. Bla, bla, bla. Y bueno, la verdad, una entrevista muy interesante. Precisamente este interesante arquitecto presentaba el concepto de desarrollismo inmobiliario y fundamentalmente el concepto de desarrollistas, ¿no? Lo interesante de estos personajes que de pronto tienen nombre y apellido, como decía este hombre, pero en realidad no se sabe quiénes son ni de qué manera abordarlos como sujetos, como agentes sociales que están transformando terriblemente la ciudad y que no hay forma de pararlos en algún punto. Para eso, bueno, existe algo en Alberdi que se llama la multisectorial Defendamos a Alberdi, y hoy tenemos a un entrevistado ya legendario de la multisectorial de la primera era, al igual que de la primera obra, no de la primera era.
Miembro fundador.
También
de la primera era.
Está con nosotros Sergio Michelazo. ¿Cómo anda?
Buenos días, muy bien. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Bueno, no sé.
No, sin duda. Bueno, hay mucha gente incansable en la multisectorial, además de los que hablamos, que somos la cara visible y algunos que la tocamos de rebote, pero los invitados que han venido estando desde en estos 7 programas son gente, junto con Sergio, que bueno, muy luchadora, que realmente le pone mucho empeño, a pesar de pequeñas diferencias que puede haber en algunos aspectos. Es muy valioso y muy rico este espacio de la multisectorial, Sergio, ¿no es cierto?
Yo pienso que sí. La verdad que en función de eso también, bueno, se ha demostrado por cómo ha crecido. Realmente creo que muchos vecinos y organizaciones lo han empezado a valorar como espacio de participación y como herramienta de lucha, ¿no es cierto? Más allá que quizás la gente que está activa permanentemente puede no ser tan numeroso. En realidad es numeroso ahora si lo comparamos con hace un par de años atrás. Pero inclusive es, aparte de la gente que está activa todo el tiempo, como te digo, bueno, hay muchísimos vecinos y organizaciones que están en contacto, que participan en actividades, que se llegan, que traen inquietudes, que por ahí participan durante un tiempo en función de sus posibilidades e intereses, y bueno, y después tienen otro tipo de contacto.
Bien. Sergio, disculpa un minutito porque está justo al aire, nos acaba de llamar otro compañero que es de la murga. Rodrigo, ¿estás por ahí?
Buenos días, ¿cómo va todo?
¿Cómo andas? Muchísimas gracias por el llamado. Sabemos que estás haciéndolo desde un celo, así que lo hacemos lo más rápido posible. Contanos, ¿cómo viene la organización de la dicha para el viernes?
Bien, por suerte va todo bastante más que encaminado. Está todo, va a salir todo bien. Si el clima así, creo que va a salir todo espectacular, ¿no?
Climáticamente está anunciado que se viene un veranito y parece que vamos a tener máximas de 30 grados, así que el viernes a las 10 de la noche, ojalá que estemos transpirando la gota gorda, ¿no es cierto?
El chango está dando la mano.
De mangas cortas.
El chango nos está ayudando, seguro.
Sí.
Seguramente, bueno, seguramente.
Un poco como organizador del evento del viernes, ¿qué podés contarnos a la gente? ¿Cómo va a ser el show?
¿Con
qué se va a encontrar la gente de Alberdi y de la ciudad?
Bien, sí, lo que tratamos de organizar en esta ocasión es que haya por lo menos diferentes números artísticos, sobre todo de la familia, o sea, de los más chicos hasta los más grandes puedan encontrarse, pasarlo bien, entretenerse un rato. Va a haber, como ya no se lo mencionó anteriormente, la temática del festival, que es el número 11, va a ser un homenaje al Chango Rodríguez, ya que justamente el jueves cumple 100 años de nacimiento. Y lo que va a haber más o menos en la presentación a nivel escenario, va a estar abriendo una artista ahí del barrio de origen peruano, como es Marcos Esqueche, con su ronda de cajones peruanos. Tiene un espectáculo para toda la familia, para niños, para toda la familia. Está presentando su nuevo CD, así que los más niños y todos los que quieran sumarse va a estar abriendo él a las 6 de la tarde. Después va a pasar un homenaje al Chango, que va a contar un documental, y nos van a estar acompañando también algunos familiares y amigos del Chango, van a estar contando algunas anécdotas y un poco de la historia y de la vida de este artista tan importante para el barrio y para toda la ciudad. Después del documental va a haber varios artistas de coro, varios músicos que van a estar homenajeándolo, haciendo varios de sus temas. En este caso tratamos de que sea bien variado, que haya diferentes géneros, diferentes edades,
claro.
Así que humildemente de ese lado queremos homenajearlo haciendo sus propios temas, los temas del Chango.
Buenísimo, buenísimo. También por lo que dice acá en los afiches que ya empezamos a pegar ayer por la noche por el barrio, va a haber buffet, tanto mesa dulce como mesa salada, ¿no es cierto?
¿Fue usted el que,
sí, sí, que pegó? Va a haber unos ricos platos dulces ahí para acompañar el mate, si quieren llegarse, va a haber mate cocido también para todos, para que compartamos, si quiere caer con su termo y su mate propio también, va a haber algo rico para compartir, y después más a la nochecita va a haber unos choripanes ahí para... Sí. Ahí muy bueno.
Espectacular.
Para que picar el hambre.
Y por supuesto algunas sorpresas que anunciaste ayer por ahí que las dejamos latentes, ¿no es cierto?
Sí, va a haber varias sorpresas, así que nos van a estar acompañando varios músicos importantes. No sé si vamos a dar unos avances por ahí. Va a haber varios músicos que estuvieron en en los festivales anteriores que organizamos con la Murga, haciendo su homenaje a un músico, por ejemplo, de varias bandas, como la Madre del Borrego, Los Reyes también, La Pata de la Tuerta, otros integrantes de un grupo que se llama La Cruza, un grupo de folclore. Uh-huh. Va a estar acompañado también, para hacer algo muy importante, el querido Lito Soria, va a estar una eminencia ahí también del folclore cordobés, cantante del grupo de los de Alberdi, nos va a estar acompañando ahí con el Queco Garay, así que es uno de los números más fuertes ahí en homenaje al chango.
Buenísimo.
Y después también va a haber una murga, que está recomendada para toda la familia, también un espectáculo muy bueno, bien. Se llama La Murga Obligados con el Pie, bien. Y va a estar cerrando una banda, también para todas las familias, se llama Nuna Malta. Así que bien variado todos los números para todas las edades, para que pueden acercarse y compartir una linda tarde-noche ahí homenajeando al chango Rodríguez.
Además, como comentabas, Rodrigo, también en permanente interacción con el público, ¿no? Esto, una dinámica constante, ¿no? A través también de concursos, de trivias que van a estar realizando durante todo el festival.
Sí, va a haber varias sorpresas ahí para que gente participe, vamos a tratar de hacer lo más entretenido posible. Va a haber algunos concursos sobre la historia del chango, la gente quiere participar, va a haber premios, va a haber sorteos. Así que bien variado y bien, para que la pase bien toda la familia. Por ejemplo, hay cuentos, juegos para los chicos sobre la vida del chango, así que quisimos hacerlo bastante completo para que toda la familia pueda estar disfrutando ahí el viernes a la tarde en la puerta de la Piojera.
Espectacular, Rodri. Entonces, este viernes 1 de agosto, desde las 18 horas en la puerta de la Piojera, la undécima dicha que tuvo en Alberdi en homenaje al cumpleaños del chango Rodríguez, ¿no es cierto?
Exactamente. Bueno, estamos convocando ahí desde la Murga, los descontrolados de Alberdi, la Murga del Barrio, y también desde Defendamos a Alberdi, así que es algo, ya lo había mencionado también, algo que se organiza totalmente de forma autogestiva, se diría en el barrio Pulmón, así que todo lo que puede estar apoyando ahí ese día va a ser muy importante para todos nosotros.
Buenísimo, Rodri. Sabemos que estás laburando y, bueno, te agradecemos la llamada justo en tu horario de trabajo y, bueno, un gran saludo y nos veremos el viernes.
No hay problema, muchas gracias a ustedes por el espacio y, bueno, seguimos con la difusión y el viernes esperemos que haya mucha gente ahí acompañándonos.
Vale, un abrazo, Rodri.
Muchas gracias. Just give me some truth. I've had enough of reading things by neurotic, psychotic, pig-headed politicians. All I want is the truth.
Bueno, el paréntesis de la murga, la dicha y nuestro querido Rodri, un gran saludo para él de vuelta. Y bueno, volvemos a ti, Sergio. Bueno, estabas contando un poco lo de la multisectorial, un espacio tan, tan rico del que han salido tantas luchas y bueno, y actualmente un par de temas que queríamos charlar con vos, ¿no? Lo que viene pasando con el tema de la Piojera y la conformación de la asociación civil. Y por supuesto retomar lo que tiró Damián el miércoles pasado, la cuestión del reclamo, de una campaña por un reclamo de 180 días sin demoliciones, ¿no es cierto?
Así es, son, digamos, dos de los ejes, perdón, de los principales ejes de trabajo de la multisectorial, ¿no es cierto? Desde hace varios años, en conjunto con el Centro Vecinal y muchas otras organizaciones, instituciones, bueno, el barrio se ha venido movilizando por la expropiación de la Piojera, incluso en momentos donde parecía ya una cosa muy utópica, porque el edificio estaba en venta desde hace muchísimos años, y recordemos un poco, el año pasado lo compró un particular, digamos, una organización religiosa privada, y bueno, parecía fumarse en ese momento la posibilidad de la recuperación de ese lugar para los vecinos. Pero bueno, no se bajó los brazos, nos seguimos movilizando y se generaron las condiciones para que el municipio tomara la decisión política de expropiarlo. Primero en el Consejo Deliberante, donde fue todo un debate, hubo una presencia constante de los vecinos en el Consejo Deliberante durante los meses que duró el proceso, bueno, argumentando, llevando las posiciones, explicando, mostrando realmente la profundidad y la justeza del reclamo. Después, bueno, vino otro periodo demasiado largo para nuestro gusto, pero bueno, en el cual la municipalidad, la parte ya ejecutiva, hizo los trámites correspondientes y hasta que se llegó a depositar el dinero que la justicia había determinado como el valor de tasación del inmueble, y hoy en día eso ya está efectivizado y la municipalidad ya tiene la posesión, ya tiene la llave del teatro. Uh-huh. Está ahí esperando ser reabierto y ser llenado con dos nosotros, digamos.
Esperemos que así sea.
En este sentido, bueno, hay un compromiso público del Ministerio de Cultura de la Nación de aportar fondos para lo que es la restauración, digamos. Es un edificio antiguo, digamos, es un edificio que no tiene mantenimiento desde hace muchísimos años y que necesita reparación, necesita adaptaciones para adaptarlo a las normas que rigen hoy los lugares donde se puede hacer espectáculos, para que transite la gente, bueno, para que se pueda usar en las condiciones ideales, ¿no es cierto? Necesita equipamiento, necesita infraestructura, necesita algunas adaptaciones y, bueno, lo que estamos reclamando como vecinos, desde el mismo momento en que reclamamos que se reabriera, que se expropiara, que el Estado se hiciera cargo, era los vecinos participar en todas las decisiones que se tomen con respecto a eso.
Y este viernes se hizo un gran paso, digamos, con respecto al proceso, digamos, de esta gestión popular, ¿no? Un futuro en el Centro Cultural, digamos.
Sí, el viernes fue un gran paso en el sentido de garantizar que no se haya ninguna marcha atrás ni que no se desvíe esta cuestión de que sea recuperado para los vecinos. El viernes se publicó en el Boletín Oficial un decreto de Presidencia de la Nación que lo nombra, no me acuerdo el término exacto, digamos, pero el lugar de interés nacional, sí, o monumento histórico, sí, nacional, una cosa así. Uh-huh. Este es un proceso que había sido iniciado por vecinos, ¿no es cierto?, en el marco de la lucha hace varios meses y bueno, que tuvo su finalización ahora. Cae en un momento justo porque, bueno, cuando se está discutiendo esto de este aporte económico de la nación, cuando se está discutiendo cómo se va a dar la restauración y los arreglos de infraestructura que hagan falta y cómo se va a dar la participación de los vecinos en el manejo del teatro, es importante en todos los sentidos. Por un lado, porque, como digo, esta declaración de interés, cualquier proyecto que se quisiera desviar un poco de lo que está planteado ahora, suma una dificultad más, que ya la tiene, que eso, por la Ley Nacional del Teatro, por la misma ordenanza de expropiación, y sobre todo por la decisión de los vecinos de no permitir que pase, si la municipalidad quisiera, no sé, desviar y decir, bueno, no están las condiciones para que funcione un centro cultural para los vecinos, vamos a hacer, que se vamos a poner oficinas o lo vamos a alquilar para que den conferencias, bueno, no, hoy es todavía más difícil que la semana pasada gracias a esta declaración de Nación. Uh-huh. Y es importante también porque este trámite que dictaminó la Nación fue iniciado por los vecinos, o sea, es un paso más en el cual los vecinos nos estamos demostrando cómo nos hacemos cargo en todas las facetas de lo que es el teatro y que por eso estamos reclamando tener voz y voto fundamentalmente en la decisión de qué se va a hacer ahí, en el funcionamiento cotidiano y en la restauración edilicia también.
Claro. En ese sentido es importante, como bien decía Eli, lo que va a ocurrir este sábado, ¿no es cierto? Si podés hacer la invitación como para ya... Un rulito al tema.
Dale, el sábado a las 2 de la tarde nos vamos a reunir los vecinos en asamblea en el centro vecinal de Alberdi. Se va a constituir una asociación civil, que es una organización sin fines de lucro, que va a tener personería jurídica propia. Esta asociación civil va a tener el objetivo de ser el canal a través del cual podamos los vecinos de Alberdi y de toda la ciudad participar en la dirección del teatro. Es decir, este reclamo que nosotros veníamos, que explicaba recién, que estaba desde un primer momento, sí, que ha tenido idas y vueltas, que ha tenido por parte de la municipalidad poco eco, poca escucha, bueno, es como una herramienta más a través del cual lo vamos a dar, que es esta asociación civil, y al tener personería jurídica, bueno, va a tener la posibilidad de ser reconocido institucionalmente, en convenios, en decretos, en diversos instrumentos legales, como un actor, como decía recién, con voz y voto en la gestión del teatro, en diversos instrumentos legales.
La reunión es este sábado, ¿a qué hora?
Este sábado a las 2 de la tarde en el Centro Vecinal Alberto.
Jornada extendida va a ser ese día, digamos, de
y
de
sí, porque
debate.
Hay muchas cosas para discutir con respecto a los objetivos, sobre todo porque, como te decía, tenemos el objetivo de esta asociación civil no se cierra en sí misma, en la gente que finalmente participe o se asocie o esté en la comisión directiva, sino que es para todos los vecinos. Ajá. En eso es importante que el modo de funcionamiento de este organismo sí. tenga en cuenta eso y esté claro en sus objetivos y en su funcionamiento. Perfecto. Todo eso se va a redondear este sábado. Estamos no apurados, digamos, pero hay bastante interés en que esto avance rápidamente, porque bueno, el teatro está ahí, sigue cerrado, sigue esperando que se destraben los mecanismos para que empiece a funcionar y para que se llene de actividades y de vecinos. Entonces, bueno, todos los pasos queremos darlo de la mejor manera y lo más rápido posible.
Buenísimo. Sergio, se nos está yendo el tiempo al joraca, para no decir un insulto. Así que te dejamos un ratito ahí en stand-by para que podamos seguir con otro tema de la multi. Escuchamos un temita, Rubén, sí. Y queda todo en tus manos.
Vamos con Cabeza Colorada.
Vamos ahí con el chango.
Soy piedra de cal y canto, agüita de la cañada. A mí me asustó el fantasma de la famosa pelada. Soy piedra de cal y canto, agüita de la cañada. A mí me asustó el fantasma de la famosa pelada. ¿A dónde están las parrillas, las riñas y las tabiadas? Y los cuentos cordobeses del Cabeza Colorada. Y los cuentos cordobeses del Cabeza Colorada. Pregúntele a cualquiera, yo soy el negro La Juana. Nací en el barrio La Bomba, en una calle cortada. Pregúntele a cualquiera, yo soy el negro La Juana. Nací en el barrio La Bomba, en una calle cortada. Ahora pido silencio a toda la muchachada. Les voy a contar un cuento del Cabeza Colorada. Dice que había dos viejas, y otra vieja ya son tres. Se agarraron a patada por un viejo cordobés.
Seguimos aquí en La Chimenea, escuchamos recién al legendario Chango con su tema Cabeza Colorada. Un temazo, una cosa de dos minutos, pero una ingeniería de leyendas y mitos cordobeses, ¿no?
Sí.
La pelada de la cañada, Cabeza Colorada y no sé cuántos otros más nombran que más de un cuarentón, cincuentón o sesentón seguramente se las conoce de memoria de esas historias, ¿no?
Creatividad en dos minutos.
Seguro. Pero bueno, seguimos volando con el programa que nos queda muy poco tiempo y muchísimo. Rubén, Pachamama.
Bueno, vamos a hacer una invitación. Hay muchas cosas que se mueven por Alberdi. Entre lo que hablábamos de Chango Rodríguez, también este viernes 1 de agosto se celebra el Día de la Pachamama. No lo vamos a dejar por fuera, vamos a invitar a la gente a que se acerque a las 15 horas este viernes 1 de agosto a la sede del ICA. Enfermera Clermont, la sede del ICA, la que queda aquí diagonal a la Radio Libre, es Enfermera Clermont 130. Y la reivindicación es por vamos a celebrar la Pachamama, vamos a agradecerle a la Pachamama, vamos a pedirle que nos siga dando alimento diariamente y que agradecer todo lo que nos da. Y bueno, uh-huh. Eso es un homenaje que yo creo que muchos deberíamos hacer, no lo hacemos porque uh-huh. creemos que todo nos está dado porque, no sé, porque Dios quiso, bueno, sí, Dios quiso, pero no es solo para los que creen en Dios, ¿no?
Seguro.
Pero también hay que agradecerle a esta tierra que todos los días nos da soporte, ¿ya? Vamos entonces, también engancho de una vez por algo que ya pasó, vamos a hablar de
una cosita, esto de la Pachamama, que recordá bien el día, este viernes 1 de agosto
a las 15 horas en la sede del ICA, enfermera Clermont 130.
El viernes nos quedamos en Alberdi.
Nos quedamos, es un día de Alberdi.
Un día de Alberdi.
Jornada completa.
Continua y completa.
Y muy bien, como decía Rubén, es importante recordar la Pachamama porque es la tierra la que nos sustenta, más allá de las creencias de cada uno. Es lo que nos da todo, ¿no? La tierra,
que nos aguanta,
la madre tierra.
La que nos aguanta.
La que nos soporta todos los días.
Todos los días, además la tratamos muy mal. Y es algo que las comunidades aborígenes nos han enseñado y que hemos olvidado.
Hemos heredado de todas formas ellos.
Pero muchos han olvidado. Entonces, bueno, esta es una invitación que hace el Instituto de Culturas Aborígenes, el ICA, y bueno. Engancho entonces de una vez también para comentarles, el domingo pasado fue el concurso de comida típica peruana. El concurso de comida típica peruana fue un concurso donde hubo dos jurados, dos chefs, el chef Omar Sierra y el chef Alejandro Castro. Yo estuve ahí, fue algo muy bonito que se vivió. Y para agradecer pues este tipo de actividades que se hizo con Cultura del Grano, con el Consulado de Perú. Y bueno, vamos a escuchar unos audios que se vieron ahí. Vamos, Marcio, con los audios. Gracias.
Grato, principalmente, encontrar esto. Más que la comida y lo rico que estuvo, es encontrar la hermandad, que así estemos fuera de nuestro país y fuera de nuestra zona y nuestros lugares, poder volver a encontrar sabores, los cuales sí me han hecho recordar a mi abuela en algunos casos, o lugares donde he viajado, o puede ir creciendo y esto generar más que nada unidades de trabajo para muchas personas, que es lo que estamos buscando. Lo que buscamos los peruanos, y que no llamen el barrio de los peruanos o el barrio de los bolivianos, ¿sí?, sino que realmente sea el barrio de Valverde donde se come rico. ¿Se entiende? Entonces eso es lo que como peruanos residentes en Córdoba tenemos que buscar. Que no sea el barrio peligroso, que de la noche a partir de tal hora no se puede transcurrir, sino que te digan, entra al calle, tal calle de Arturo Orgaz o de otras calles de acá de Alberdi, no sé, Emilio Coni, tantas calles que hay, se come tal cosa, se come el mejor ceviche, se come el mejor adobo, y que rescatemos y gente que viene capaz de Buenos Aires acá al club a conocer, a visitar, acá tengan lugar, acá podés comer un día domingo, sin dejar de ir a lugares supuestamente de comida típica peruana. Yo creo que más típico que esto en ningún restaurante de Córdoba va a haber. ¿Se entiende? Y esta es la idea. Que usted genere y que haya tal ceviche se come en tal lado y se puede vender. Tal adobo se come en tal lado y se puede comer. Y ustedes generan esto.
Vamos a empezar por el
tercer puesto.
Por el tercer puesto.
Ganó el asado.
Bueno, ya se ha creado una suma de 500 pesos, Mantilla García, Emma María. Y bueno, el premio número 2 ha sido, es quien Jonto, Liz Janet, con un plato. Bueno, y el primer premio de 2.000 pesos, y le vamos a dar nuestras felicitaciones, es para Cano Quispet Angie. Soy.
Veo que la pasaron muy bien.
Sí, no, y igual la gente estaba muy feliz. La ganadora de los 2.000 pesos, el primer puesto, fue una chica muy joven que la felicito, va por muy buen camino. Bueno,
lo ya interesante es la cuestión de unidad, de fraternidad,
lo
¿no?
Lo señalaba
la comunidad peruana, el barrio.
Omar muy Sierra, interesante. Lo señalaba que el barrio deje de ser conocido, que como es un barrio de peruanos, bueno, la comunidad peruana está muy asentada en Alberdi. Que no sea conocida como ese barrio peligroso, que no es, de hecho. Es un estigma, algo, perdón por la palabra, pero algo estúpido. Uh-huh. Y entonces más vale, bueno, vamos a darle contenido a ese gusto por alimentarse bien. Bueno,
cerramos.
Saludos
aquí.
De Pablo Charras, dice: saludos y felicitaciones. Este viernes Alberdi en la calle, en nuestra piojera, le festejamos el cumple al chango.
Yo tengo, otro saludo de Damián. Aguante Alberdi, el mejor homenaje para el chango es que no me muela en el barrio. Nada para festejar, todo por luchar. Saludos.
Gracias, Sergio, por venir. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Estaría buenísimo si podés volver el miércoles o cualquier miércoles que quieras, estás invitado. Vamos. Y nos quedó un tema fundamental, pero que podemos tratar el próximo miércoles, que es el reclamo de la multisectorial que por 180 días se deje de demoler casas en Alberdi.
Le decimos a los vecinos entonces que van a haber algunos afiches que hacen referencia al tema, con distintas consignas como el aumento de impuestos y el tema de los servicios. Bueno, que presten atención, así estamos afilados para tratarlo un miércoles de esto.
Nos despedimos, saludamos ahora a todos y después nos vamos con el audio de Mariela, abrazos. Marcela, ¿no es cierto?
Invitándonos bien. A alguien especial, ¿no?
Así importante. Es, alguien especial, una madre de la murga, nos ¿ah? Invita el viernes. Y bueno, por supuesto, nosotros los invitamos a que estén todos este viernes, primero en la Pachamama y después en la undécima dicha de
que tuve en
Alberdi.
Que
en Alberdi. En Alberdi.
Feliz cumpleaños.
Abrazo y muchas gracias a todos por escucharnos.
Soy Mariela, mamá de la murga de los descontrolados de Alberdi. Para invitarlos el viernes por el cumpleaños del Chango Rodríguez, que se cumple 100 años, acá en la Puerta de la Piojera, a partir de las 6 de la tarde. Va a haber bandas en vivo y haciendo un homenaje a Chango.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.